Pues a esta hora, a las 8 de la tarde, seguimos muy pendientes de esos incendios, fundamentalmente en Extremadura, en Galicia y en Castilla y León. Así que lo primero que toca es ver cuál es la situación ahora mismo del fuego. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Tenemos que empezar por Extremadura porque llegan buenas noticias.
El incendio de Jarilla, que está a punto de quedar perimetrado, primer paso para poder controlarlo tras quemar más de 16.000 hectáreas. Esta mañana solo quedaban un par de kilómetros en el entorno de Hervás.
En Galicia parece que también hay optimismo.
Sí, aunque el presidente Alfonso Rueda pide no bajar la guardia. Se ha logrado estabilizar uno de los 6 grandes incendios y en las próximas horas podrían estabilizar otro más.
¿Cuál es la situación en Castilla y León?
Pues que la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad está ayudando a la lucha contra las llamas. No obstante, quedan una 20 de incendios activos todavía en la comunidad.
A esto hay que sumar 4 incendios activos en Asturias. Uno de ellos, el de Degaña, ha entrado desde León. Por cierto, mañana el presidente del gobierno va a visitar a la zona. Y después de actualizar la situación, de ver cómo están los incendios, pues toca saludar a Ángel Espósito. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero que quería preguntarte es, fíjate que hemos vivido veranos complicados, no sé si recuerdas un verano con tantos incendios tan grandes.
No.
Y en tantos territorios a la vez.
No. Yo recuerdo los incendios en Valencia hace muchos años. Recuerdo hace bien poquito, 2 o 3, los incendios en La Culebra. Recuerdo hace un par de años haber ido con Adrián Gil al incendio en Navalmoral de la Mata, también muy cerquita de Madrid, muy cerca de ese valle del Jerte, donde todavía continúa al norte de Cáceres. Pero una salvajada como esta, incendios en Galicia hemos visto muchos, pero una salvajada como esta, tan imparable, tan imposible de combatir, no lo recuerdo.
Sobre las causas hemos hablado mucho, hemos hablado de incendios provocados, hemos hablado de la falta de previsión, del abandono del medio rural. No sé si todo esto lo que hace al final es que todos agitan una coctelera y acaba sucediendo lo que hemos vivido este verano.
La tormenta perfecta. Mira, si juntas las condiciones atmosféricas, un año en el que ha llovido más que nunca, y luego hablábamos nosotros viviendo en Madrid, imagínate por ahí, una ola de calor y este verano de agosto que ha sido tórrido e insoportable durante semanas, por lo tanto, cantidad de pasto y combustible. Si juntas los descensos, que todo el mundo parece que es evidente, en inversiones y cuidados en los últimos tiempos por todas las administraciones posibles, más añadir, importante, el cambio climático como un factor más, en el sentido de que cada vez hace más calor o cada vez llueve de manera más incontrolada. Y si a todo eso le unes la despoblación, la falta de limpieza en los montes, la falta de ganadería extensiva y que ya no hay gente, que es la que antes cuidaba el campo, pues eso, la tormenta perfecta. Luego, si le juntas que todo eso ocurre en un país como España, con un carajal administrativo, político y competencial que no lo entienden ni los propios interesados, pues lo dicho, el caos.
Ahí vamos ahora. Casi da vergüenza hablar de esa cuestión cuando tenemos a soldados de la UME, tenemos a bomberos, tenemos a brigadistas, todavía manguera en mano, combatiendo contra los incendios. Pero el hecho de que cuando haya una emergencia de estas características siempre se vayan tirando los trastos a la cabeza, porque lo último que hemos escuchado hoy ha sido al presidente gallego, Alfonso Rueda, decir aquí en Herrera en COPE, que Sánchez le dijo que todo lo que pedimos no se nos dio y él dice que es que no ha recibido esa ayuda, que lo que pidió Galicia no ha llegado a Galicia para combatir los incendios.
¿Sabes qué pasa? Yo diferenciaría en las declaraciones políticas de estos días. Por una parte, los presidentes autonómicos dicen que pidieron y que no les llegó y que lo que les llegó lo agradecen y demás, cada uno pues está en lo suyo. Pero claro, cuando eso lo entremezclas con acusaciones de tú no has hecho lo suficiente, tipo la directora de Protección Civil, o la respuesta de Bendodo es una pirómana, que a alguien se le ha ocurrido la frasecita y tampoco me parece afortunada, efectivamente, me imagino el paisano de turno que se ha quedado sin tierras, sin casa, sin futuro, y tiene 70 años diciendo ¿y está la gente que me gobierna o que me puede gobernar? Pues yo, escuchando las declaraciones de estas últimas horas, yo me preguntaba si hay algún adulto en la sala. Y creo que no hay ningún adulto en la sala.
La Dana de Valencia, el apagón, los incendios, ¿todo esto no hace que se nos vean las costuras? Porque da la sensación de que no tenemos un plan de emergencia, que cuando pasa algo es el de su terruño es el que tiene que actuar con sus medios. No hay...
Mira, dos cosas. Una, yo creo que se ha confirmado, y lo hemos vivido en directo nosotros en las veces que hemos estado en Valencia, que el Estado, este Estado, ante determinadas situaciones, no funciona. En lo de Valencia me da igual que fuera la EMET, la Confederación del Júcar, Protección Civil, la Generalitat Valenciana, la Diputación o los ayuntamientos. Me da igual, no funcionó. En esto de los incendios, me da igual que fuera la Junta, la Diputación, el Ministerio de Defensa, Protección Civil, el Ministerio del Interior o el de Sara Hessen, que ya no sé ni cómo se llama, el de Reto Demográfico y Transición Ecológica. Por cierto, el de Agricultura, ¿dónde estará ese ministro? Bueno, con todo eso se confirma que no funciona. Y luego hay otra variable, hablando de Protección Civil, que me parece interesante. Hay cargos en la Administración que no deberían estar ocupados por políticos. Son cargos demasiado técnicos. O sea, yo recuerdo en Protección Civil a un general de brigada, hace muy pocos años, vestido de civil, pero que era general de brigada y destinado. Esta gente sí que sabe de disciplina, de orden y de planificación, pero una señora que era delegada del gobierno en Castilla y León, sencillamente porque lleva tropecientos años afiliada al Partido Socialista en Castilla y León. O sea, yo no me imagino a la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que esté ahí por un cargo político, y si lo está, mal. Hay determinados cargos que no deberían ser políticos, y esta señora está en uno, pues que es únicamente por carnet de partido. Lo siento mucho, no tengo el gusto, pero me da igual del partido que sea, no debería estar ahí.
Pues Ángel Espósito, el próximo lunes ya vuelves a este estudio.
Correcto.
Y arrancamos nueva temporada.
Déjame la nevera llena.
No te preocupes.
Venga.
Un abrazo, Ángel.
Chao, Rubén, gracias.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este jueves 21 de agosto con Nekane Fernández. Nekane, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Netanyahu ratifica el plan para tomar la ciudad de Gaza y ordena negociar una tregua.
Lo ha anunciado durante una visita a la división del ejército israelí que va a aplicar ese plan. En paralelo, el primer ministro dice que ha ordenado iniciar negociaciones para liberar a todos los rehenes y acabar con la guerra en términos aceptables para Israel.
Y Trump invita a Ucrania a atacar al invasor tras el bombardeo ruso a una fábrica estadounidense.
Hoy tocaba esta declaración. Hay otros días en los que hay que llevarse bien con Putin y decir que es un tipo que tiene sus cosas, pero que bueno, que es un líder mundial. Pero hoy lo que dice el presidente de Estados Unidos es que es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin responder a los ataques. Esta madrugada Rusia ha bombardeado numerosos objetivos con más de 570 drones y 40 misiles. Te recuerdo que Donald Trump está ejerciendo de mediador y con esto lo que él busca es ganar el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues le dice a Ucrania que ataque a Rusia.
La Unión Europea y Estados Unidos formalizan el acuerdo para evitar la guerra comercial.
Se impone un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas. Bruselas se compromete además a comprar más energía, chips y material militar por valor de 750.000 millones de dólares. Una cosa interesante, esto se llegó al acuerdo hace un mes. Ha ido funcionando y se ha firmado hoy. Bien, fenomenal.
Traxatec e Inneco pagaron casi 45.000 euros a Jessica Rodríguez por el tiempo que estuvo contratada.
Así aparece en los informes que ambas empresas han enviado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, llámalo como quieras, Coldo, Ábalos, Cerdán. La expareja de Ábalos reconoció en el Supremo que no realizó ningún trabajo, pero sí cobró.
Baleares solicitará al Supremo la suspensión del reparto de menores migrantes ante la presión migratoria.
La presidenta balear, Marga Proens, dice que la situación es alarmante con la llegada de más de 4.700 personas en patera este año. Proens ha advertido de que la ruta migratoria entre Argelia y Baleares es la que más crece de toda Europa y ha exigido el despliegue de los efectivos de Frontex en el archipiélago. Hay que recordar que el Supremo, en el mes de marzo, ya dictaminó que había que sacar a 1.000 menores no acompañados de Canarias para derivarlos a la península debido al colapso que tenían los centros de Canarias. Eso fue en marzo. Creo que a fecha de hoy, 21 de agosto, habrán salido 20 menores de Canarias. ¿No hemos aprendido nada de lo que pasa en Canarias? ¿Vamos a volver a repetir los errores en Baleares? pues por ahí vamos.
Detenido menor por la muerte de un chico de 18 años en una pelea en Tárrega, en Lleida.
La víctima fue trasladada con vida al hospital, pero murió poco después por la gravedad de las heridas. Los testigos vieron cómo el agresor tenía un arma blanca en la mano y se investiga qué pudo desatar esa pelea.
Cuatro detenidos acusados de robar 8 toneladas de cobre en gasolineras y otros negocios de Madrid y Oviedo.
El material, valorado en 20.000 euros, se vendía después en una chatarrería de San Fernando de Henares, en Madrid. Estos robos dejaron sin suministro eléctrico a los negocios, que llegaron a perder, fíjate, 70.000 euros. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. Estamos en Europa.
El Rayo ahora mismo está iniciando su andadura en Europa esta temporada. 25 años os ha costado volver ahí. Acaba de empezar la eliminatoria.
Sí,
por eso hace mucho más ilusión. La eliminatoria previa de la Conference League se juega sin público, se juega además en Hungría. Los de Vallecas se enfrentan al Neman bielorruso. No se disputa en su país por la sanción de la UEFA por su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Tenemos más de fútbol. Koundé ha renovado con el Barcelona hasta 2030 y la selección española de baloncesto juega amistoso contra Alemania a partir de las 9 de la noche, preparatorio para el Eurobasket que comienza el 27 de agosto.
10 minutos de partido, de momento Neman 0, Rayo 0. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
La inestabilidad se mantendrá en el este de Cataluña y Baleares para este viernes 22 de agosto. Se esperan cielos nubosos en el nordeste peninsular y las Islas Baleares, con fuertes tormentas durante la madrugada en el litoral catalán y más tarde sobre el archipiélago balear. Se mantienen los cielos cubiertos en gran parte del tercio norte y oriental de la península, con lluvias débiles sobre el Cantábrico oriental y Pirineos, además de tormentas dispersas que pueden ser fuertes en el interior sudeste. En el resto del país se esperan cielos despejados, mientras que en las Islas Canarias se prevé calima alta y nubes que por la tarde podrían dejar algún chubasco aislado. En cuanto a temperaturas, las máximas comienzan su ascenso en gran parte del país, exceptuando el área mediterránea y Gran Canaria. Por su parte, las mínimas aumentan en gran parte de la vertiente atlántica, descienden en el Alto Ebro y se mantienen en el resto.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Como todos los jueves, ponemos el foco en el continente americano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Bolivia, el movimiento al socialismo de Evo Morales se ha hundido tras casi 20 años de hegemonía. En las elecciones del domingo, su candidato apenas superó el 3% de los votos y el partido ha quedado reducido a un único escaño en la Cámara Baja y ninguno en el Senado. El país se encamina ahora hacia una segunda vuelta entre dos candidatos de centro-derecha, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ¿por qué se ha desplomado el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo?
Pues básicamente el socialismo, por la composición parlamentaria de Bolivia, pudo resistir durante muchísimo tiempo aferrado a una precaria situación institucional. Hubo varios años encadenados de excesos del Partido Socialista, de desgobierno, y bueno, se juntaron una serie de factores. La primera, la fractura interna entre Evo Morales y su sucesor, el presidente saliente Luis Arce. Hubo una guerra abierta que acabó pues rompiendo el partido. Y luego la crisis económica más grave en 40 años. No hay dólares, la inflación está desbocada y el combustible escasea. Ya estuve yo hace unos años en La Paz y vi colas para las gasolineras y ahora parece que han aumentado muchísimo, ¿no? Además, el descontento ha crecido por escándalos de corrupción, proyectos faraónicos, imputados en la familia de Morales, cercanos a Morales, y un estilo cada vez más narcisista y autoritario de Morales a la hora de controlar el partido, ¿no? Aunque no estuviera en el poder. E incluso, vamos, decidió abrirle una guerra a su sucesor.
¿Qué consecuencias tiene este resultado para el país?
Es un fin de ciclo. Ha acabado la época del movimiento al socialismo en uno de los primeros países, Bolivia, en sumarse a aquella marea rosa que se llamaba, ¿no? De los gobiernos socialistas. Y que es que hasta llegó a dominar, Rubén, el Parlamento con 2/3 de escaños. Es que no, casi no tiene ninguno, en realidad, ¿no? Bolivia se dirige a una nueva fase de centro-derecha que, bueno, tendrá que gestionar, como le suele suceder al centro-derecha en América Latina, un país en bancarrota, ¿no? El próximo presidente, cual sea de los dos, sea Paz o Quiroga, tendrá que renegociar la deuda, reducir el gasto, atraer inversiones, hacer la paz además con socios que han sido afrontados por nacionalizaciones, entre ellos España, ¿no? Y esto significa ajustes duros y medidas de austeridad que, bueno, van a generar seguramente muchas protestas sociales porque hay una base socialista e indigenista en Bolivia.
¿Qué impacto tiene en la región y en las potencias externas este resultado? Porque, claro, al final Evo Morales durante todo este tiempo ha sido uno de los puntales de ese movimiento indigenista en toda América.
Total, hubo un momento en que solo había un gobierno de centro-derecha o centro-derecha en toda América Latina. Hubo un momento en el que estaba ahí aguantando Noboa en el Ecuador, luego se le sumó Milei en Argentina, en fin. Este derrumbe del movimiento al socialismo cambia el equilibrio regional. Cuba, Venezuela y Nicaragua pierden a un aliado estratégico. China, que había logrado acceso privilegiado al litio boliviano, ahora se enfrenta a regulaciones más estrictas y seguramente un gobierno que quiera alinearse de nuevo con Estados Unidos. Y ahora pues Washington ve una capacidad de recuperar influencia. Eso significaría que la Argentina de Milei, el Ecuador de Noboa y ahora la Bolivia de Pazo de Quiroga pueden en la Organización de los Estados Americanos volver a ser aliados de Washington en una forma de ampliar la democracia y contener a esos tres regímenes dictatoriales, ¿no? Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Como les llamaba John Bolton en el primer mandato de Trump, la troika de la tiranía.
¿Y cuál es la situación, David, de Evo Morales y esos problemas que tiene con la justicia?
Ese es el problema, ¿no, Rubén? Porque a Evo Morales le han salido muchos escándalos personales, pero él se defiende en que, bueno, son cosas personales y que no tendrían que entrar en la ecuación, ¿no? Como que te imputen a la mujer, al hermano, ¿no? Cosas que en España nos suenan bastante cercanas, pero es que los delitos de Evo Morales, Rubén, realmente son nauseabundos, ¿no? Se le acusa de haber dejado embarazada a una niña de 15 años. Se le acusa de haber obtenido como regalo cuando iba por ahí entregas niñas pequeñas, ¿no? Para tener relaciones con ellas. Estas son cosas muy graves. El delito que la ley boliviana tipifica de violación, ¿no? Hay una orden de detención vigente, pero claro, el gobierno de Arce no la había ejecutado por temor a una crisis violenta. Y oye, es que Morales está en el Chapare, en su bastión cocalero, protegido por una guardia pretoriana, desafiando a la ley, ¿no? También una cosa, Rubén, este resultado también muestra su fuerza porque llamó a votar en blanco y en estas elecciones ha habido un 19% de papeletas nulas. Es decir, Evo Morales personalmente, a pesar de todas estas cosas que te he contado, es capaz de movilizar él solo al 19% del electorado boliviano, algo que ya de por sí es bastante alarmante.
Pues todos los jueves con David Alandete hablamos del continente americano en el foco. David, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, Necane.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha lamentado no haber contado con los medios solicitados por su administración para la extinción de los fuegos que asolan la región.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del PP, y Virginia Barcones, que es la directora de Protección Civil.
Aumenta la tensión por la gestión de los incendios, tanto desde el Gobierno como desde el PP. Se están encargando de reprocharse el trabajo que están realizando.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Un poco de serenidad y un poco de responsabilidad a cualquier responsable del ámbito que sea, denominarle pirómano, me está acusando de un delito. ¿Hasta dónde vamos a llegar de verdad?
Pues ahora mismo, mientras está esta bronca política, tenemos 18 incendios aún activos en los que se están trabajando, con 33.000 personas fuera de sus casas. Y mientras tanto, pues estamos en esta historia. Los vecinos de Santander hoy han sufrido una gran tromba de agua y la verdad es que ha sido sorprendente.
Las imágenes son terribles. La capital se ha visto sumida en el caos, con calles anegadas, coches atrapados, trasteros inundados y retenciones de además kilométricas. Todo ello tras acumular más de 78 litros por metro cuadrado a primera hora de la mañana, con picos de hasta 16 litros en solo 10 minutos.
Se han empezado a inundar las calles, los coches seguían pasando y aquí no venía nadie a cortar el tráfico. Y que nosotros tenemos ahora mismo los garajes inundados, coches, motos y trasteros y de todo.
Los coches ahora que hacemos, por mucho que los seguros lo quieran dar parte, los seguros no nos van a cubrir ni la mitad.
Trastero y todo inundado, ahora todas las bicis, las cajas, tenemos armarios ahí dentro, estará todo fatal.
Fíjate que tenemos pueblos ahora mismo quemándose, que tenemos varias comunidades autónomas pasto de las llamas y a la vez unas inundaciones en Santander. Lo que vamos a escuchar ahora... merece la pena hacerlo con mucha atención. Son los momentos de tensión y violencia que se vivieron anoche en la batalla campal durante un partido de la Copa Sudamericana entre los argentinos de Independiente y la Universidad de Chile.
¡Ya fue, amigo!
¡Matá, pelotudo!
Y ha sido en la vuelta de los octavos de final. El partido tuvo que suspenderse. Hay 10 heridos graves. Uno de ellos además está crítico y hay unos 90 detenidos. Se lanzaron piedras, asientos, hasta inodoros que cogieron de los baños del estadio y se atacó incluso con palos.
La historia es la siguiente. Se va a disputar el partido. En la parte alta están los seguidores de la U de Chile y en la parte de abajo están los argentinos Independiente. En un momento determinado se les empieza a tirar cosas desde los chilenos a los argentinos. Se desaloja y cuando quedan aproximadamente 20 o 30 hinchas chilenos, los argentinos suben armados con palos y se ponen a golpear a los chilenos de una manera... Charlie Saez, yo creo que son las imágenes más crudas que hemos visto últimamente en un campo de fútbol.
Yo te digo que hacía tiempo que no veía una cosa igual, Rubén. Es una cosa que... Además, pensé que quizá ya estaba algo desfasado ver esas imágenes del fútbol sudamericano, que en otros tiempos es cierto que eran no habituales, pero que sí que eran más constantes, pero yo no he visto una cosa igual en mucho tiempo, con escenas de violencia propias y con ni un solo miembro de, la policía o de las fuerzas de seguridad de Argentina haciendo nada para evitar que pasara eso.
Fíjate que estábamos acostumbrados a... la violencia de otra manera en el fútbol sudamericano, o sea, más centradas en las barras bravas.
Sí, sí.
Esos hinchas que lo que hacen es, como ellos dicen, apretar a los dirigentes de los equipos.
Y manejar los equipos de facto. Vamos.
Exactamente, para que les den entradas. Hemos visto muchas imágenes de estos hinchas entrando en los entrenamientos con palos en la mano para exigir a los jugadores que jueguen y se dejen la piel. Pero esa violencia que vimos anoche en este partido... Yo creía que ya no existía.
Y aunque es lo de menos, Rubén, fíjate que yo creo que va a tener graves consecuencias deportivas, porque la Conmebol yo creo que es consciente de que los ojos del mundo ahora mismo están mirando a lo que pasó en ese partido y creo yo, entiendo que van a hacer o van a tomar alguna sanción ejemplar para que no vuelva a pasar, o por lo menos que ese castigo ejemplarizante sirva para que no vuelva a ocurrir, porque es evidente que esto pasaba antes, como te decía antes, era algo más doméstico, pero ahora ya evidentemente trasciende Argentina, trasciende la Conmebol, así que yo creo que van a aplicar el castigo más duro porque, recuerdo el dato que te daba a las 7, 90 detenidos y 10 personas heridas graves, uno en estado crítico, o sea que no ha sido una cosa de una pelea entre cuatro que se han dado tres golpes y no ha pasado a mayores, ha sido una cosa gravísima.
Charlie, tengo al Rayo 0-0, ¿no?
Tienes al Rayo 0-0 jugando en Hungría frente al Neman bielorruso. Yo pensaba que iba a ir mejor la cosa, ¿eh? Es cierto que está el Rayo dominando, que está manejando el partido, pero al final le está costando llegar a la portería del conjunto bielorruso. Empate a cero en el minuto 24 de la primera parte.
Y ya que te tengo, ¿qué me vas a contar en unos 6 minutos más o menos?
Pues mira, te hago el repaso de la jornada diaria, pendientes de las obras del Camp Nou. Noticia de última hora, la UEFA autoriza a que el Barça juegue la segunda jornada en casa, es decir, le permite jugar la primera fuera de casa. Esto no significa que vaya a jugar en el Camp Nou, esto significa que la UEFA le podría dar más tiempo para poder llevar esas obras adelante. Al margen de eso te voy a contar, por supuesto, la última hora del mercado de fichajes. Hoy Koundé ha presentado su renovación y hay un acto bonito en el Metropolitano porque hoy el conjunto rojiblanco, el Atleti, presenta a las 9:30 todas las caras nuevas que tiene de cara a esta temporada.
Gracias, Charly, te escuchamos en 5 minutos. Chao. Pero antes, el sonido musical de este día, Necan, es Bon Jovi. Nothing jumping right into the deep end. A wolf and missing nothing now was ever worth getting. Never hung around enough to regret.
recibido un mensaje por WhatsApp de nuestro compañero Íñigo Jodra. ¿Qué podía esto? 21 de agosto de 2015, Bon Jovi publica su 13º álbum de estudio, Burning Bridge, el primero sin su guitarrista histórico, Richie Sambora. Ya sabes qué hacer, confío en ti, llevo todo el verano esperando este día, solo te diré eso. Así que lo hemos captado, Íñigo, escucha.
El sonido musical del día está abierto a las colaboraciones. Tenemos un número de WhatsApp, 600-544-555. Aquel que quiera escuchar una canción también puede pedirla.
Nos facilita mucho el trabajo y hace ilusión también. A mí por lo menos me hace.
Gracias, Mecane.
Hasta luego.
Minutos, Deportes Cope con Charly Sáenz.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo no...